¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ser utilizadas por Dios de maneras extraordinarias, mientras que otras se estancan? La respuesta podría estar en las pruebas que Dios utiliza para preparar a sus siervos. Vamos a explorar las 15 pruebas cruciales que Dios da antes de usar a alguien poderosamente. Comprender estas pruebas puede ser la clave para desbloquear tu potencial espiritual y cumplir el propósito divino para tu vida. Al reconocer y superar estos desafíos, te posicionas para ser utilizado por Dios de maneras inimaginables. Número 1. La prueba de la obediencia. Desde el inicio, Dios prueba la obediencia de sus siervos. Piensa en Adán y Eva en el Edén, con solo una regla a seguir. Su desobediencia tuvo consecuencias catastróficas para toda la humanidad. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos como Abraham, llamado a dejar su tierra natal, Noé, instruido para construir un arca en tierra firme, y Moisés, enviado para confrontar al faraón. En cada caso, la obediencia fue crucial para que Dios los usara poderosamente. La obediencia no siempre es fácil. A menudo, los mandatos de Dios parecen ilógicos o imposibles desde nuestra perspectiva limitada. Es en estos momentos que nuestra fe es verdaderamente probada. Confiamos en Dios lo suficiente para seguirlo, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Esta prueba es un proceso continuo en nuestra caminata con Dios. Cada día trae nuevas oportunidades para elegir su voluntad en lugar de la nuestra, a veces exigiendo que hagamos algo aterrador o renunciemos a algo que amamos. Jesús dijo: "Si me aman, obedecerán mis mandamientos." Juan 14:15. La obediencia es una expresión tangible de nuestro amor por Dios, demostrando nuestra confianza en su sabiduría y bondad. Dios no busca perfección, sino un corazón dispuesto a seguirlo, incluso en las dificultades. Como David, podemos ser personas según el corazón de Dios, no por nuestra perfección, sino por nuestra disposición a arrepentirnos y seguir siguiéndolo. Número 2. La prueba de la humildad. La humildad es una cualidad que Dios valora inmensamente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en sí mismo, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Moisés, descrito como el hombre más manso de la tierra, ejemplifica esta virtud. Cuando fue llamado para liderar a los israelitas, inicialmente resistió, sintiéndose inadecuado. Esta conciencia de sus limitaciones y dependencia de Dios lo hizo el líder ideal. El rey David, a pesar de su fuerza y carisma, mantuvo una actitud humilde ante Dios. Reconocía sus errores, buscando constantemente perdón y orientación divina. Esta humildad permitió que Dios lo usara poderosamente. Jesús, siendo Dios, se vació a sí mismo, tomando la forma de siervo. Lavó los pies de sus discípulos, demostrando que la verdadera grandeza está en el servicio humilde. La prueba de la humildad a menudo viene en forma de circunstancias que desafían nuestro orgullo. Puede ser una crítica constructiva, una tarea aparentemente insignificante o un fracaso que expone nuestras debilidades. En estos momentos, tenemos la opción de reaccionar con orgullo o abrazar la humildad. La humildad nos permite aprender de nuestros fallos, aceptar correcciones y crecer. Nos libera de la necesidad constante de probar nuestro valor o superioridad. También nos permite reconocer y apreciar los dones y talentos de los demás, celebrando su éxito en lugar de sentirnos amenazados. Dios no busca personas que se crean perfectas o que tengan todas las respuestas. Busca corazones humildes, dispuestos a depender totalmente de Él. Como Pablo aprendió, es en nuestras debilidades donde la fuerza de Dios se perfecciona. Número 3. La prueba de la paciencia. La paciencia es una virtud frecuentemente elogiada en la Biblia, pero raramente fácil de practicar. En un mundo de gratificación instantánea, Dios a menudo nos llama a esperar. Esta espera no es pasiva, sino activa y llena de fe. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones. Pasaron años sin que se cumpliera la promesa. Fue en ese momento de aparente imposibilidad cuando Dios actuó. José, hijo de Jacob, también enfrentó un largo viaje de paciencia. Vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado, José esperó años antes de que el propósito de Dios para su vida se revelara. Durante todo ese tiempo, mantuvo su fe e integridad. La paciencia no es solo sobre esperar, sino sobre cómo esperamos. Es fácil volverse amargo o desanimado cuando las cosas no suceden en nuestro cronograma. La verdadera paciencia mantiene viva la esperanza, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver. A menudo, la prueba de la paciencia viene en forma de retrasos o desvíos en nuestros planes. Puede ser un sueño que parece nunca realizarse, una oración aparentemente sin respuesta, o una situación difícil que parece interminable. En esos momentos, estamos tentados a tomar las cosas en nuestras propias manos, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. La paciencia también se prueba en las pequeñas cosas del día a día. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos irrita? ¿Cómo manejamos los retrasos en el tráfico o las largas filas? Estas situaciones cotidianas son oportunidades para cultivar la paciencia. Recuerda, la paciencia no es solo para nuestro beneficio. A menudo, Dios usa nuestros periodos de espera para preparar a otras personas o circunstancias. Mientras esperamos, Él está trabajando en el backstage de maneras que no podemos ver. La Biblia nos alienta: sean completamente humildes y dóciles, y sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. Efesios 4:2. La paciencia nos permite amar a los demás de manera más profunda y genuina, reflejando el amor paciente de Dios por nosotros. Número 4. La prueba de la perseverancia. La perseverancia es la capacidad de seguir avanzando, incluso frente a obstáculos y dificultades. Es una cualidad esencial para quienes desean ser utilizados por Dios de manera poderosa. Job ejemplifica extraordinariamente la perseverancia. Perdió todo: riqueza, hijos, salud. A pesar del dolor inimaginable y la incomprensión de sus amigos, Job se negó a abandonar su fe. Su perseverancia no solo lo llevó a la restauración, sino que también nos dio un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo enfrentó innumerables dificultades en su misión de difundir el Evangelio. Golpeado, apedreado, naufragado, encarcelado y finalmente martirizado, Pablo mantuvo su fe y misión hasta el final, declarando: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. La perseverancia no es solo sobre soportar dificultades pasivamente, es mantenerse enfocado en el objetivo, incluso cuando el camino es difícil. Es levantarse después de cada caída, aprender de los fracasos y continuar avanzando. A menudo, esta prueba viene en forma de obstáculos aparentemente insuperables. Puede ser una enfermedad crónica, una relación difícil, una lucha financiera persistente o una batalla espiritual intensa. En esos momentos, estamos tentados a rendirnos, pero es precisamente ahí donde Dios nos llama a perseverar. La perseverancia también se prueba en las pequeñas cosas del día a día. Es fácil comenzar un nuevo hábito o proyecto con entusiasmo, pero es la perseverancia la que nos permite continuar cuando la emoción inicial desaparece. Ya sea en la oración diaria, el estudio de la Biblia o el servicio a la comunidad, la perseverancia transforma acciones ocasionales en un estilo de vida. Recuerda, Dios no nos llama a perseverar solos. Él promete estar con nosotros, fortaleciéndonos y sustentándonos. Como Isaías nos recuerda: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Isaías 40:31. Número 5. La prueba de la integridad. La integridad es una cualidad fundamental que Dios busca en sus siervos. Es la consistencia entre nuestras creencias, palabras y acciones, tanto en público como en privado. La integridad nos permite ser confiables y auténticos, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Daniel es un ejemplo poderoso de integridad. Viviendo en el exilio en Babilonia, mantuvo su fe y sus principios, incluso cuando eso lo puso en peligro. Se negó a comprometer su dieta, su ética de trabajo o su devoción a Dios, incluso bajo la presión de una cultura pagana. Su integridad no solo lo protegió, sino que también impactó a reyes y reinos. José, hijo de Jacob, también demostró una notable integridad. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José resistió diciendo: «¿Cómo podría yo cometer tanta maldad y pecar contra Dios?». Génesis 39:9. Su integridad le costó temporalmente, pero eventualmente lo llevó a una posición de gran influencia. La integridad es más que solo evitar grandes pecados, es ser fiel en las pequeñas cosas. Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho». Lucas 16:10. La integridad se manifiesta en cómo manejamos el dinero, cómo tratamos a nuestros familiares, cómo nos comportamos cuando nadie está mirando. A menudo, la prueba de la integridad viene en forma de tentaciones sutiles. Puede ser la oportunidad de obtener una ventaja injusta en los negocios, la tentación de hablar mal de alguien a sus espaldas, o la posibilidad de tomar un atajo en una tarea. En esos momentos, nuestra integridad es probada. La integridad también se desafía cuando enfrentamos las consecuencias de hacer lo correcto. Puede significar perder una oportunidad de negocio porque nos negamos a mentir o ser ridiculizado por mantener estándares morales en un entorno que los desprecia. Mantener la integridad no es fácil en un mundo que a menudo valora el éxito por encima de la ética, pero es esencial si queremos ser utilizados por Dios. Como oró el salmista: «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes». Salmo 139:23. Recuerda, la integridad no es sobre perfección, sino sobre consistencia y autenticidad. Es sobre ser la misma persona en público y en privado, buscando agradar a Dios por encima de todo. Número 6. La prueba del perdón. El perdón es una de las virtudes más poderosas y desafiantes que Dios nos llama a practicar. Es fácil hablar sobre el perdón cuando no hemos sido profundamente heridos, pero la verdadera prueba viene cuando enfrentamos injusticias reales y dolorosas. José es un ejemplo increíble de perdón. Traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, tenía todas las razones para guardar rencor. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, José eligió perdonar, diciendo: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. El rey David también demostró un espíritu de perdón notable. Cuando Saúl intentó repetidamente matarlo, David tuvo oportunidades de retaliar, pero eligió perdonar la vida de Saúl. Incluso después de la muerte de Saúl, David honró su memoria y mostró bondad a su familia. Jesús, por supuesto, es el ejemplo supremo de perdón. En la cruz, en medio del dolor y la humillación inimaginables, oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este acto de perdón radical abrió el camino para nuestra propia reconciliación con Dios. La prueba del perdón a menudo llega cuando menos lo esperamos. Puede ser una traición de un amigo cercano, una injusticia en el trabajo o palabras crueles de un miembro de la familia. En esos momentos, nuestra tendencia natural es buscar venganza o justicia. Pero Dios nos llama a un estándar más alto. Jesús enseñó: «Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen». Mateo 5:44. Este es un llamado radical que va en contra de nuestra naturaleza humana, pero refleja el corazón de Dios. El perdón no significa negar que hemos sido heridos o que lo que se hizo estaba mal. No significa necesariamente restaurar una relación tóxica. El perdón es una decisión de liberar al otro de la deuda que sentimos que nos debe y liberarnos del poder que el resentimiento tiene sobre nosotros. Perdonar no es un evento único, sino un proceso. A veces, necesitamos perdonar la misma ofensa repetidamente hasta que nuestro corazón esté verdaderamente libre. Como Pedro descubrió cuando preguntó a Jesús cuántas veces debería perdonar, el llamado es a un perdón ilimitado. Mateo 18, 21-22. Recuerda, el perdón no es solo para el beneficio del ofensor, sino también para nuestra propia liberación. Guardar resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón nos libera para experimentar la paz y la alegría que Dios desea para nosotros. Número 7. La prueba de la fe. La fe es el fundamento de nuestra caminata con Dios. Es la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado. La Biblia nos dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por lo tanto, no es sorprendente que Dios frecuentemente pruebe y fortalezca nuestra fe. Abraham es frecuentemente llamado el padre de la fe. Su viaje comenzó con un llamado para dejar todo lo que conocía e ir a una tierra desconocida. Su fe fue probada repetidamente, culminando en la solicitud de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. En cada prueba, Abraham eligió confiar en Dios, y su fe fue contada como justicia. Moisés también enfrentó innumerables pruebas de fe. Cuando Dios lo llamó para liderar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés inicialmente dudó de su capacidad. Pero a medida que confiaba en Dios, presenció milagros extraordinarios, incluida la apertura del Mar Rojo. La prueba de la fe a menudo llega en momentos de crisis o incertidumbre. Puede ser un diagnóstico médico aterrador, una pérdida financiera repentina o un sueño que parece morir. En esos momentos, somos desafiados a confiar en que Dios todavía está en control, incluso cuando no podemos ver o entender su plan. La fe también se prueba en las pequeñas decisiones diarias. Elegimos confiar en las promesas de Dios o nos dejamos dominar por el miedo y la ansiedad. Buscamos primero el reino de Dios o nos preocupamos por las necesidades terrenales. Es importante recordar que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Incluso grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia tuvieron momentos de duda. El padre que trajo a su hijo a Jesús para sanarlo expresó esto perfectamente. Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. La fe es como un músculo, crece y se fortalece con el uso. Cada vez que elegimos confiar en Dios en una situación difícil, nuestra fe se fortalece para el próximo desafío. Número 8. La prueba del contentamiento. El contentamiento es una cualidad rara en nuestra sociedad consumista. Constantemente bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más, Dios nos llama a encontrar nuestra satisfacción en Él, independientemente de las circunstancias externas. El apóstol Pablo ejemplifica el contentamiento. Escribió: He aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia. Filipenses 4:11-12. Pablo escribió estas palabras en la prisión, demostrando que el verdadero contentamiento no depende de las circunstancias externas. El rey David, a pesar de su riqueza y poder, encontró su contentamiento en Dios. Escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. David entendió que Dios era la fuente de su satisfacción, no sus posesiones o posición. La prueba del contentamiento a menudo llega en forma de comparaciones. Puede ser ver a un colega recibir una promoción que pensábamos merecer o a un vecino comprando un auto nuevo que no podemos pagar. En esos momentos, estamos tentados a envidiar y quejarnos, en lugar de confiar en la provisión de Dios. El contentamiento también se prueba en tiempos de escasez. Cuando enfrentamos dificultades financieras o pérdidas materiales, nuestra tendencia natural es preocuparnos y quejarnos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su provisión y encontrar nuestra alegría en Él, no en nuestras circunstancias. Es importante entender que el contentamiento no significa complacencia o falta de ambición. Podemos buscar mejorar nuestra situación, pero lo hacemos desde un lugar de gratitud y confianza en Dios, no de insatisfacción o codicia. El escritor de Hebreos nos alienta: manténganse libres del amor al dinero y contentos con lo que tienen, porque Dios mismo dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 13:5. El verdadero contentamiento proviene de la confianza en la presencia y provisión constantes de Dios. Número 9. La prueba del servicio. El servicio es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Jesús, el Rey de Reyes, vino no para ser servido, sino para servir. Nos dio el ejemplo supremo de servicio al lavar los pies de sus discípulos y, finalmente, al dar su vida por nosotros. Esteban, uno de los primeros diáconos de la Iglesia, es un ejemplo poderoso de servicio. No solo atendía las necesidades prácticas de la comunidad, sino que también proclamaba valientemente el Evangelio, incluso sabiendo que esto podría costarle la vida. Su servicio fiel culminó en su martirio, pero su testimonio impactó profundamente a aquellos a su alrededor. Tabita, también conocida como Dorcas, es otro ejemplo de servicio dedicado. Era conocida por sus buenas obras y actos de caridad, especialmente por hacer ropa para las viudas. Su servicio fue tan impactante que cuando murió, toda la comunidad lloró su pérdida. La prueba del servicio a menudo llega en forma de oportunidades que parecen inconvenientes o que no traen reconocimiento. Puede ser la oportunidad de ayudar a un vecino anciano con las compras o de limpiar la iglesia después de un evento. En esos momentos, estamos desafiados a servir con alegría, recordando que estamos sirviendo al propio Señor. El servicio también se prueba cuando estamos llamados a hacer tareas que parecen estar debajo de nosotros. Nuestro orgullo puede rebelarse contra la idea de hacer trabajos humildes o de servir a personas que consideramos menos importantes. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que podemos reflejar más claramente el corazón de Cristo. Es importante recordar que el verdadero servicio está motivado por el amor, no por el deber o el deseo de reconocimiento. Pablo nos recuerda: «Sírvanse unos a otros mediante el amor». Gálatas 5:13. Cuando servimos por amor, encontramos alegría en el acto de servir, independientemente de la tarea o el reconocimiento que recibamos. El servicio también nos enseña humildad y dependencia de Dios. Cuando nos entregamos al servicio, rápidamente nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones y nuestra necesidad de la gracia y fuerza de Dios. Número 10. La prueba de la generosidad. La generosidad refleja el carácter de Dios, que dio a su único Hijo por nosotros. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar esa generosidad en nuestras propias vidas. La generosidad va más allá de simplemente dar dinero. Involucra dar nuestro tiempo, talentos y recursos para el beneficio de los demás y para el avance del reino de Dios. La viuda que dio sus dos monedas en el templo es un ejemplo poderoso de generosidad. Jesús elogió su ofrenda, diciendo que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Su generosidad no fue medida por la cantidad, sino por el sacrificio y la fe que demostró. Barnabé, mencionado en el libro de Hechos, es otro ejemplo de generosidad. Vendió un campo que poseía y trajo el dinero a los apóstoles para ser utilizado en el ministerio de la iglesia primitiva. Su generosidad no solo suplió necesidades prácticas, sino que también alentó a otros a ser generosos. La prueba de la generosidad a menudo llega cuando enfrentamos nuestra propia necesidad o incertidumbre financiera. Es fácil ser generoso cuando tenemos abundancia, pero ¿cómo reaccionamos cuando dar significa sacrificar algo que pensamos que necesitamos? En esos momentos, estamos desafiados a confiar en la provisión de Dios y en sus promesas. La generosidad también se prueba cuando estamos llamados a dar de maneras que no reciben reconocimiento público. Jesús nos enseñó a dar en secreto, no buscando el aplauso de los hombres, sino la recompensa del Padre Celestial. Esto puede significar dar anónimamente o ayudar a alguien que nunca podrá retribuirnos. Es importante recordar que la verdadera generosidad fluye de un corazón agradecido y confiado. Pablo nos recuerda: cada uno dé según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana o por obligación, pues Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. La generosidad alegre es una señal de que entendemos y apreciamos la generosidad de Dios hacia nosotros. La generosidad también nos libera del materialismo y la codicia. Jesús nos advirtió: «Tengan cuidado, estén en guardia contra todo tipo de codicia. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones». Lucas 12:15. Al practicar la generosidad, declaramos que nuestra seguridad e identidad están en Dios, no en nuestras posesiones. Número 11. La prueba de la valentía. La valentía es esencial para cualquier persona que desee ser utilizada poderosamente por Dios. No se trata de ausencia de miedo, sino de actuar con fe y obediencia a pesar del miedo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que demostraron una valentía extraordinaria ante grandes desafíos. Josué enfrentó la tarea intimidante de liderar a los israelitas hacia la tierra prometida. Dios repetidamente lo alentó a ser fuerte y valiente, sabiendo que enfrentaría enemigos poderosos y obstáculos aparentemente insuperables. La valentía de Josué, fundamentada en su confianza en las promesas de Dios, inspiró a toda una nación. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, demostró una valentía notable al arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Cuando un decreto amenazó con exterminar a todos los judíos del imperio, Esther enfrentó el miedo y se presentó ante el rey sin ser convocada, un acto que podría haber resultado en su muerte. Sus palabras, «Si perezco, perezco», Esther 4:16, reflejan su resolución valiente de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias personales. La prueba de la valentía a menudo llega cuando estamos llamados a defender la verdad o la justicia en situaciones difíciles. Puede ser hablar contra una injusticia en el trabajo, defender a alguien que está siendo maltratado, o compartir nuestra fe en un ambiente hostil. En esos momentos, estamos tentados a quedarnos en silencio o a conformarnos, pero Dios nos llama a ser valientes. La valentía también se prueba cuando enfrentamos nuestros propios miedos e inseguridades. Puede ser el miedo al fracaso, que nos impide seguir un llamado de Dios, o el miedo al rechazo, que nos impide compartir el Evangelio. En esos momentos, estamos desafiados a confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades o en la opinión de los demás. Es importante recordar que la verdadera valentía no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Como Pablo escribió, «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autocontrol». 2 Timoteo 1:7. Cuando nos sentimos débiles o con miedo, podemos apoyarnos en la fuerza de Dios. Número 12. La prueba de la gratitud. La gratitud es una actitud que transforma nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios y con los demás. Es el reconocimiento de que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. La Biblia nos exhorta repetidamente a ser agradecidos, no solo en las circunstancias buenas, sino en todas las situaciones. El rey David es un ejemplo notable de gratitud. Sus salmos están llenos de expresiones de alabanza y agradecimiento a Dios, tanto en los momentos de victoria como en los tiempos de dificultad. Incluso cuando enfrentaba persecución y peligro, David elegía enfocarse en la bondad y fidelidad de Dios. Pablo y Silas demostraron una gratitud extraordinaria cuando, encarcelados y golpeados en Filipos, cantaban himnos de alabanza a Dios en medio de la noche. Su actitud de gratitud no solo los sostuvo en circunstancias difíciles, sino que también impactó a aquellos a su alrededor, llevando a la conversión del carcelero y su familia. La prueba de la gratitud a menudo llega cuando enfrentamos decepciones o dificultades. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, pero ¿cómo reaccionamos cuando nuestros planes fallan o cuando enfrentamos pérdidas? En esos momentos, estamos desafiados a reconocer la bondad de Dios, incluso en las circunstancias difíciles. La gratitud también se prueba cuando comparamos nuestra situación con la de los demás. En una cultura que constantemente nos dice que necesitamos más, es fácil caer en la trampa de la envidia y la insatisfacción. La gratitud nos llama a apreciar lo que tenemos, en lugar de resentirnos por lo que no tenemos. es importante recordar que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una elección y una práctica. Pablo nos instruye: sean agradecidos en todas las circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primero, Tesalonicenses 5, 18. Esto significa que podemos elegir ser agradecidos, incluso cuando no nos sentimos agradecidos. La gratitud tiene un poder transformador en nuestras vidas. Cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las bendiciones en medio de las dificultades. Combate el negativismo y la ansiedad, enfocando nuestra atención en la bondad y fidelidad de Dios. Número 13. La prueba de la transformación. La transformación es el proceso continuo mediante el cual Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Es la evidencia visible del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, produciendo el fruto del Espíritu y conformando nuestro carácter al de Jesús. La vida de Pablo es un ejemplo poderoso de transformación. Pasó de ser un perseguidor celoso de la Iglesia a uno de los apóstoles más influyentes de Cristo. Su transformación fue tan dramática que muchos inicialmente tuvieron dificultad en creer en la autenticidad de su conversión. Pedro también demostró una transformación notable. Pasó de ser un pescador impulsivo y a menudo inseguro a un líder valiente y estable de la iglesia primitiva. Su negación de Jesús se transformó en una proclamación audaz del Evangelio en el día de Pentecostés. La prueba de la transformación a menudo llega cuando enfrentamos situaciones que antes nos derrotaban. Puede ser una tentación que solíamos no poder resistir, o una debilidad de carácter que siempre nos dominaba. En esos momentos, tenemos la oportunidad de demostrar el poder transformador de Dios en nuestra vida. La transformación también se prueba en nuestras relaciones. ¿Cómo tratamos a aquellos que nos han ofendido? ¿Cómo respondemos cuando somos maltratados o malentendidos? Nuestra capacidad de amar como Cristo amó, de perdonar como hemos sido perdonados, es una evidencia poderosa del trabajo transformador de Dios en nosotros. Es importante recordar que la transformación es un proceso, no un evento único. Pablo nos recuerda para no conformarnos al patrón de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Esta transformación ocurre a medida que nos sometemos diariamente al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. La transformación también implica una asociación entre Dios y nosotros. Dios realiza la obra de transformación, pero estamos llamados a cooperar con Él. Como Pablo escribió: por lo tanto, mis amados, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, de acuerdo con su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Número 14. La prueba del compromiso. El compromiso es la dedicación inquebrantable a Dios y su voluntad, independientemente de las circunstancias o consecuencias. Es la disposición de seguir a Cristo, sin importar el costo. Jesús dejó claro que el discipulado requiere un compromiso total cuando dijo: si alguien quiere seguirme, niegue a sí mismo, tome diariamente su cruz y sígame. Lucas 9:23. Los apóstoles ejemplifican ese compromiso. Dejaron todo para seguir a Jesús: sus profesiones, sus familias, su seguridad. Incluso ante la persecución y el martirio, se mantuvieron firmes en su misión. Pablo demostró un compromiso extraordinario en su misión de difundir el Evangelio. Enfrentó innumerables dificultades y peligros, pero se mantuvo firme en su llamado. Su compromiso es evidente en sus palabras: considero mi vida sin ningún valor para mí mismo, con tal de poder terminar la carrera y completar el ministerio que el Señor Jesús me confió, de testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. La prueba del compromiso a menudo llega cuando seguir a Cristo entra en conflicto con nuestros deseos personales o con las expectativas de la sociedad. Puede significar elegir la integridad sobre el beneficio financiero, o permanecer fiel a los valores cristianos en un ambiente hostil. En esos momentos, la profundidad de nuestro compromiso con Cristo se revela. El compromiso también se prueba cuando enfrentamos dificultades o desánimo en nuestra caminata cristiana. Es fácil estar comprometido cuando todo va bien, pero ¿cómo reaccionamos cuando enfrentamos luchas espirituales, dudas o períodos de sequedad espiritual? El verdadero compromiso persevera incluso en esos momentos difíciles. Es importante recordar que el compromiso no se basa en nuestras propias fuerzas o determinación, sino en la gracia de Dios. Como Pablo escribió, «Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano». 1 Corintios 15:10. Nuestro compromiso es una respuesta al amor y la gracia de Dios en nuestra vida. El compromiso también implica una entrega continua de nuestras vidas a Dios. No es una decisión única, sino una elección diaria de seguir a Cristo y buscar su voluntad. Como Pablo exhortó, «Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional». Romanos 12:1. Número 15. La prueba del amor. El amor es el corazón del Evangelio y el centro de la vida cristiana. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, alma y entendimiento, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37-39. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción y un compromiso. Jesús es el ejemplo supremo de amor. Demostró el amor sacrificial de Dios al dar su vida por nosotros. Como Juan escribió, «En esto conocemos el amor, en que Jesucristo dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos». 1 Juan 3:16. El apóstol Pablo también demostró un amor extraordinario por las iglesias que plantó. A pesar de enfrentar persecución, sufrimiento y rechazo, continuó amando y sirviendo a los creyentes, a menudo a costa de su propio confort y seguridad. La prueba del amor a menudo llega cuando estamos llamados a amar a aquellos que son difíciles de amar. Puede ser un colega de trabajo molesto, un vecino hostil o un miembro de la familia que nos ha herido profundamente. En esos momentos, estamos desafiados a amar, no basados en los sentimientos, sino como un acto de obediencia y reflejo del amor de Dios por nosotros. El amor también se prueba cuando enfrentamos injusticias o ofensas. ¿Cómo reaccionamos cuando somos maltratados o malentendidos? El amor nos llama a perdonar, a buscar la reconciliación y a no guardar rencor, incluso cuando es difícil. Es importante recordar que el amor bíblico no es solo un sentimiento cálido, sino una elección activa de buscar el bien del otro. Pablo describe las características del amor en 1 Corintios 13: paciencia, bondad, ausencia de envidia o orgullo, humildad, cortesía, altruismo, calma, perdón, alegría con la verdad, protección, confianza, esperanza y perseverancia. El amor también nos llama a acciones prácticas. Como Juan escribió, «Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino en acción y en verdad». 1 Juan 3:18. Esto puede significar sacrificar nuestro tiempo, recursos o confort para atender las necesidades de los demás. Recuerda, nuestra capacidad de amar proviene del amor de Dios por nosotros. Juan nos recuerda, «Nosotros amamos porque Él nos amó primero». 1 Juan 4:19. A medida que experimentamos y comprendemos más profundamente el amor de Dios, somos capacitados para amar a los demás de manera más plena y sacrificial. A lo largo de este viaje por las 15 pruebas que Dios utiliza para preparar a sus siervos, hemos visto cómo cada prueba refina nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para un servicio más eficaz en el reino de Dios. Desde la obediencia hasta el amor, cada prueba tiene un propósito divino en nuestras vidas. Entender estas pruebas nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. En lugar de ver las dificultades solo como obstáculos, podemos reconocerlas como oportunidades de crecimiento y refinamiento espiritual. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para demostrar nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Dios. Es crucial recordar que Dios no nos prueba para derrotarnos, sino para fortalecernos. Como el orfebre refina el oro en el fuego, eliminando las impurezas, Dios utiliza estas pruebas para purificar nuestra fe y moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. También es importante entender que no pasamos por estas pruebas solos. Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino. Como le dijo a Josué, «Sé fuerte y valiente, no te asustes ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Esta promesa se extiende a todos nosotros mientras enfrentamos los desafíos de la vida. Que nuestra respuesta a estas pruebas sea de fe inquebrantable, obediencia valiente y confianza total en Dios. Porque es a través de estas pruebas que nos convertimos en los siervos que Dios puede usar poderosamente para su gloria y para el avance de su reino. Recuerda siempre, el Dios que permite las pruebas es el mismo Dios que nos da la fuerza para superarlas. Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. A medida que permitimos que Él nos moldee a través de estas pruebas, nos convertimos en instrumentos más eficaces en sus manos, listos para cualquier buena obra que Él haya preparado para nosotros. Que Dios nos fortalezca, nos aliente y nos use poderosamente a medida que enfrentamos y superamos estas pruebas, para su gloria y para el bien de aquellos a nuestro alrededor. Que podamos, como Pablo, ser capaces de decir al final de nuestro viaje: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». 2 Timoteo 4, 7-8. Que estas pruebas nos transformen en siervos fieles, valientes y amorosos, listos para ser utilizados por Dios de maneras que nunca imaginamos posibles. Que nuestro viaje a través de estas pruebas inspire a otros a confiar en Dios y a perseverar en su propia caminata de fe.